Don Bosco en Mornese. Era insólita la visita de don Pestarino en aquel día del menguante septiembre. Sobre todo, parecía fuera de su porte habitual aquella especie de festiva jovialidad que se trasplantaba en su cara y se extendía a todos sus gestos, a todos sus movimientos, a toda su persona. Pero apenas les comunicó el motivo de su gozo, también María y sus compañeras se contagiaron de él. La noticia era sensacional para Mornese, gratísima para ellas. Don Bosco llegaría a primeros del próximo mes con un centenar de sus pilluelos y se quedaría hasta el 11 de octubre, por aquel entonces fiesta de la maternidad de María. El Previn confiaba a las tres hijas el encargo de preparar todo lo necesario para hospedarlos en su casa de Borgo Alto. No era una broma acomodar a unos 100 muchachos, sobre todo en aquellos tiempos y en un lugar donde los servicios logísticos no brillaban por su funcionalidad. Pero María, lejos de desanimarse por ello, experimentó una gran alegría. Fue una de aquellas aventuras de la caridad que galvanizan a las fuerzas del bien. María, con su corazón joven en años y más aún en espíritu, se lanzó de cabezas a ello, logrando encontrar colaboración, no solo por parte de Petronila y de Teresa Pampuro, sino también de las demás hijas de la Inmaculada. Leemos en la cronohistoria. Aquellos días se puede decir que la paz había vuelto realmente. Todas las ursulinas se prestaron para trabajar con las tres hijas. Todas iban por las casas de las personas más amigas de don Pestarino y recibían prestados colchones, vajillas, mantas y regalos de pollo, mantequilla, harina, queso, bacalao, con promesa de proporcionar el pan, el vino y cuanto fuera necesario. De camas no se habló. Los colchones se colocaron en el suelo, unos dentro de la casa, otros en el pórtico. Lo que no faltaba en comodidad estaba suplido por una cordial abundancia. Finalmente, el 7 de octubre de aquel año 1864, memorable para los mornesinos, llegó don Bosco. Se trataba de una de aquellas vacaciones otoñales itinerantes, ya tradicionales a través de Liguria y el Piamonte, para la alegría de sus jóvenes. Él con su gente había recorrido en tren un buen trecho, pero ahora venían todos a pie. El trayecto de Serravalle a Mornese no es corto, así que el paseo duró hasta la noche. Don Pestarino, consciente de que don Bosco debía estar mucho más cansado que sus pilluelos, envió a su encuentro un caballo. Era un hermoso potro blanco. Don Bosco debía montarlo en la silla, con aquel vigor y aquella mansedumbre que saliendo del corazón plasman todo gesto, todo movimiento, toda expresión. Hasta desde un punto de vista espectacular, la escena de aquella marea de muchachos detrás del capitán debía de ser impresionante. Pero había otros elementos, no solo coreográficos, sino expresivos, de un estado de ánimo popular. Lemoine apunta algunos en las memorias biográficas de don Bosco. Todo el pueblo salió a su encuentro, precedido por el párroco, don Valle, y don Pestarino, que habiendo salido a recibirlo a Sarabenle y habiéndolos dejado en Gavi, donde el entonces canónico Alimonda pensó en la comida, se había adelantado a la comitiva para volver a encontrarla en Mornese, con la banda que lanzaba al aire sus acordes. Todos se arrodillaban al paso de don Bosco, le pedían la bendición y se santiguaban. Algo de lo que debió probar María desde aquella primera noche lo podemos deducir de la evocación de la sencilla e ilustrada Petronila. Aquella noche se dio a conocer el corazón de don Bosco, porque cansado como debía de estar, quiso ver dónde iban a dormir sus muchachos. Y por temor quizás de que los que estaban bajo el pórtico pasaran frío, les recomendó a todos que se taparan bien y se echaran encima las chaquetas, que durmieran tranquilos hasta que los asistentes fueran a despertarlos. La fiel amiga de Maín concluye con una expresión que no puede ser más significativa. Nosotras estábamos encantadas. Al día siguiente, don Bosco celebró temprano y luego estuvo confesando largo tiempo. Cuando don Pestarino le pidió que saliera de la iglesia para tomar un pequeño desayuno, sucedió el primer encuentro con las hijas de la Inmaculada. Nada de especial. La presentación por parte del Previn de aquellas a quienes podía llamar su brazo derecho. Por parte de don Bosco, pocas palabras, pero tan alentadoras, sencillas y cálidas, que eran como esas hogueras que se encienden de noche sobre los montes. Cuanto más las miras, más te encienden el corazón, sobre todo para María. Aquellas palabras fueron como el descubrimiento de un secreto leitmotiv que ella llevaba dentro, pero que solo le era dado interpretar al contacto de aquel hombre de Dios. Dice, en efecto, la cronohistoria. Confió a Petronila que había sentido algo extraordinario que no había experimentado antes y que no sabía explicarse, pero que le llenaba el alma de una felicidad de cielo. Le parecía que las palabras de don Bosco eran como el eco de una voz que sentía en el corazón, sin saberla expresar, como la traducción de sus mismos sentimientos, como algo esperado siempre y que finalmente llegaba. Luego vinieron días de gran trabajo. Petronila contó que había pasado toda una noche haciendo tallarines para la comida de todas aquellas bocas. Tampoco María se concedía momento de descanso. Hacia el anochecer, cuando don Bosco reunía a todos sus jóvenes y en presencia de toda la población daba las tradicionales buenas noches, todo estaba listo. Maín esperaba aquel momento como quien espera la aurora. Después de haber velado toda la noche, se buscaba en el patio un punto estratégico para ella, desde donde mejor pudiera ver y oír a don Bosco. Todo su ser absorbía todo lo que el hombre de Dios comunicaba con la palabra y con toda su persona. La fiel Petronila recuerda, todas las hijas de la Inmaculada, incluida Ángela Macaño, a la que don Bosco le había causado muy buena impresión, lo mismo que a nosotras, venían a escucharle, pero ninguna se mostraba tan alegre como María. Si alguien le preguntaba, maravillado, ¿cómo tienes valor para colocarte en medio de tantos hombres?, respondía sencillamente, Don Bosco es un santo y yo lo siento.